Y me interrumpís cuando queráis, ¿vale? Para hacer cualquier comentario. Entonces, el último día estábamos hablando de cubismo. Y estábamos hablando concretamente de una fase del cubismo a la altura de 1910, donde cada vez se complejiza más la interpretación, donde cada vez es más difícil identificar para el espectador qué es lo que aparece en el cuadro, cuáles son los objetos de la realidad que aparecen en el cuadro. Y por ello, aparentemente, nos estamos acercando a la abstracción total. Pero, como decíamos, el cubismo no es arte abstracto. Y sus autores, principalmente Picasso y Braque, no quieren hacer arte abstracto. En su programa no figura la intención de hacer arte abstracto. Ellos lo que quieren es que su arte sea realista. No quieren llegar al arte abstracto. Y eso cuenta, eso es muy importante para decir que el cubismo no es arte abstracto. ¿Vale? Ellos quieren tener como referencia la realidad. Lo que pasa es que es una manera de mirar a la realidad diferente, particular, original, que rompe con las convenciones ópticas que se habían inaugurado con el Renacimiento, con Brunelleschi y con Alberti. Cuando el cubismo alcanza este nivel de abstracción, entre comillas, hablamos de un cubismo analítico. Usábamos esa etiqueta que no figura en vuestro manual, pero es frecuente utilizarla dentro de la historiografía del arte en relación con el cubismo. Y el cubismo analítico se caracteriza, además de por una gama cromática apagada, poco o ningún énfasis en los colores, por temas insignificantes, temas repetitivos, a menudo bodegones, mesas con cosas, una maraña de líneas geométricas entrecruzadas, y la profundidad a menudo parece limitarse a un bajorrelieve de límites difusos. No hay perspectiva, pero hay una sensación, una cierta sensación de profundidad a modo de bajorrelieve. Pero ese bajorrelieve ofrece como límites difusos. Es difícil interpretarlo. Porque no se persigue la unidad geométrica desde el punto de vista único. Ya que, como decíamos, en la visión del cubismo, la visión del cubismo carece de centro, como si tenía la perspectiva renacentista. Esto que teníamos en pantalla era la mesa pedestal de Braque, de 1911. Vale, sabemos que es una mesa pedestal casi porque nos lo dice el título. Pero si no, sería difícil averiguarlo. A la altura de 1911, Braque, con El portugués, que es la obra de la izquierda, y Picasso, con la obra Mayolí, de la derecha, Mi preciosa en español se titularía, es también del año 1911-12, de la misma época, empiezan a introducir un elemento novedoso, un elemento particular, nuevo, que no se había utilizado hasta ahora ni en el cubismo ni en ninguna otra de las artes plásticas, de los estilos de vanguardia. Se trata de los elementos tipográficos. ¿Veis? A la izquierda tenemos una serie de letras, de tipografías, una C, una O. En este lado, una B, una A, una L, una D. Aquí aparecen unos números. Mientras que en la obra de Picasso de la derecha tenemos estas letras que aparecen aquí, que dan título al cuadro, Mayolí. Ambos son retratos. El de la izquierda es el retrato de un portugués, sí, en genérico. Parece ser que podría llevar un instrumento de cuerda. Y la de la derecha es el retrato de una mujer. Quizá una amante de Picasso. Una de tantas amantes que tuvo. Estamos todavía en el ámbito del cubismo analítico. Ese cubismo donde las figuras se construyen vagamente usando ese conjunto de típicos planos móviles, líneas entrecruzadas. Pero el elemento novedoso, esas tipografías, nos anuncian ya el paso al cubismo sintético. Es decir, el cubismo que introduce referencias a la realidad con elementos de tipo collage, ¿vale? Que vamos a ver ahora, a continuación, ya ejemplos claros de collage. Aquí todavía no tenemos un collage, pero se está anunciando lo que va a ser el collage, con esos recortes de grandes letras, de grandes tipografías, por ejemplo, de periódicos. Aquí todavía están pintados en el cuadro, esas letras todavía están pintadas en el cuadro. Por cierto, que Mayolí efectivamente es el apodo de un amante de Picasso que se llama Marcel Ambert, ¿vale? Pero veis que el conjunto del retrato se construye a base de los típicos planos móviles del cubismo analítico. Esos planos móviles que apenas nos dejan identificar qué figura está ahí realmente. Y aquí tenemos el primer collage de la historia del arte. Primer collage consciente y deliberado de la historia del arte. ¿Vale? Creado específicamente con la intención de hacer eso, una nueva técnica, crear, acuñar una nueva técnica que vamos a denominar a partir de ahora collage. Se titula Naturaleza muerta con silla de rejilla. Es de 1912 y es de Picasso. Este primer collage define, plantea la comprensión de la obra de arte como un montaje, como una acumulación de elementos diferentes montados, ensamblados sobre una misma superficie bidimensional. Aquí ya nos movemos dentro de los parámetros del cubismo sintético. Un cubismo donde se utilizan elementos de la realidad, tomados directamente de la realidad, como pista para indicar de qué estamos hablando, cuáles son los objetos de la realidad que se representan ahí. Esos elementos de la realidad que se introducen como pista son, por ejemplo, los límites de la mesa con esta cuerda, este hule que representa una silla de rejilla y estas tipografías que están pintadas, que se entremezcla esos elementos con elementos pintados, entre los que se encuentran esas tipografías que hacen referencia a la cabecera de un periódico, journal o algo por el estilo. Haría referencia. Es una silla de rejilla, como como muchas otras que vimos representarse dentro del cubismo, con un bodegón encima. Pero en este caso la novedad está en que esa silla o esa superficie está realizada a base de elementos de collage, tomados de la realidad, como es, por ejemplo, ese hule que representa la rejilla. Esto da una provocación, es una provocación a la concepción tradicional de la pintura como virtuosismo técnico. Fijaos que, claro, aquí Picasso, en lugar de pintar una silla de rejilla, en lugar de hacer como haría un virtuoso holandés del siglo XVII y pintar todos los detallitos de la silla a pincel, él decide directamente comprar un hule en la ferretería, por decirlo así, recortarlo y pegarlo ahí. Estamos en un momento en la historia del arte en que el virtuosismo técnico, la reproducción fiel fotográfica a través de un alarde técnico por parte del artista con el pincel, ya no se valora. Ahora lo que se valora es el simple concepto de traer un elemento prefabricado como es un hule y resignificarlo colocándolo en esa posición. O sea que con obras como esta se plantea la concepción de la obra de arte como una construcción a partir de materiales industriales y desechables, materiales que por sí solos no tienen valor artístico, pero que resignificados y colocados en este contexto lo adquieren. Hay un cierto efecto paradójico, ¿no?, con este tipo de manejo de los elementos. Y además se consigue, al introducir el collage, al introducir elementos prefabricados en la obra, una acentuación de la materialidad de la obra, un contraste entre texturas, entre tipos matéricos, ¿no? Ya no todo es pintura. Ahora tenemos otro tipo de elementos que entran en juego y que forman parte de la obra, pues sin ser pintura. Pero de nuevo, como podéis apreciar, hay elementos, como todos esos objetos compuestos a base de planos móviles, que siguen hablando pues el lenguaje del cubismo sintético que conocíamos hasta ahora, perdón, del cubismo analítico que conocíamos hasta ahora, y que son elementos difíciles de interpretar y de identificar si no fuera por los apoyos visuales que nos dan los elementos prefabricados del collage. Bueno, esta es una obra de Braque de 1912. Se titula Plato de fruta y vaso. De nuevo, nos encontramos con un ejemplo de collage. Elementos prefabricados, como esta especie de... podríamos... Prácticamente es como una especie de recorte de tarima flotante que lo coloca sobre el cuadro y lo pega sobre el cuadro, sobre la superficie bidimensional del cuadro. Y a todo ello añade una serie de tipografías realizadas a lápiz y una serie de planos móviles que se conectan con el cubismo analítico, ¿no? Pero para conformar, ya digo, estamos hablando ahora mismo del cubismo sintético, ese cubismo que emplea elementos tomados directamente de la realidad, como las tipografías o los elementos prefabricados de collage, para facilitar la interpretación del espectador. Por simplificarlo así, podemos decir. Son elementos que facilitan la interpretación del espectador. Lo que vemos a los lados es la mesa en la que está situada el vaso. Y el resto son los elementos, es la forma del vaso con la fruta colocada sobre él, descompuesta en planos móviles. Fijaos cómo el color en este punto ha perdido prácticamente toda su importancia. Sin embargo, poco a poco vamos a ir viendo cómo se reintroduce la importancia del color. En una obra, por ejemplo, como esta, Violín colgado de una pared, que es de Picasso. Hablamos del año 1913. Y ya veis cómo en una obra como esta, de nuevo, se emplea el collage, elementos tomados de la realidad, recortes pegados sobre el lienzo, y otro elemento que llama la atención, que son los estarcidos, las estampaciones de pintura a través de recortes, que sirven para incrementar las cualidades táctiles. ¿Veis qué aspecto rugoso adquiere la obra? Hasta ahora habíamos tenido obras planas, pero desde ahora nos vamos a encontrar con obras que tratan de explorar la dimensión táctil, los contrastes entre diferentes texturas. Y al mismo tiempo, pues esa introducción, reintroducción de la importancia del color para jugar con el contraste entre los diferentes planos móviles, ¿no? De nuevo, los motivos con los que se juega, con los que se trabaja, siguen siendo las naturalezas muertas, los objetos cotidianos, los instrumentos musicales, como es el caso de este violín. ¿Qué tal? ¿Cómo va por ahí? No me decís nada hoy. Terminamos el cubismo. Nos queda una lámina más para hacer referencia al futurismo. Y después pasaremos a arquitectura. Sí, adelante, Nuria. Lo que quieras, pregúntame. Tómate tu tiempo. Supongo que recibiste mi mensaje, ¿verdad? Si hablas más cómoda, te puedo pasar a micro, como quieras tú, ¿eh? ¿Quieres que te pase el micro y hablas directamente con voz? Como tú digas, lo que prefieras. Yo prefiero no seguir, porque si me quieres plantear algo, pues supongo que estarás escribiendo y será un poco rollo que empiece a hablar del futurismo ahora. Futurismo, un ismo más, una vanguardia más que tiene cosas en común con el cubismo, que también se mete dentro del cajón de las vanguardias de la forma, a diferencia de las vanguardias del color, de las que hablamos en las primeras tutorías, que eran el fobismo y el expresionismo. Lo que tenéis en pantalla se titula Dinamismo de un ciclista. Devozioni. Una obra futurista que nos interesa sobre todo por lo que tiene de estudio del movimiento. En vez de centrarse en la descomposición de la forma, como hacía el cubismo, el futurismo, en su vertiente pictórica, va a centrarse en la descripción, en el estudio en la descomposición del movimiento. Porque el movimiento está relacionado con uno de los elementos que más valora el mundo futurista, la ideología de los futuristas, que es la velocidad de la modernidad, la velocidad de las máquinas, de los ingenios mecánicos del mundo moderno, como por ejemplo puede ser una bicicleta. Por ello tenemos aquí el dinamismo de un ciclista. Es de 1913, seguimos hablando de las mismas épocas. Nuria, dame un poco de feedback. No sé si estás escribiendo o alguna pregunta o... ¿O no? Lo que te decía, Nuria, en el mensaje es que las obras que escogiste están estupendamente bien. No les veo ningún problema. Se puede hacer un catálogo estupendo con esas obras. Bueno, hoy voy entonces a seguir, si os parece, porque que no llevamos un rato en silencio. Mirad, el futurismo se desarrolla entre 1909 y 1916, se mete ya un poco en la Primera Guerra Mundial. Es una vanguardia que nace antes de la Primera Guerra Mundial, pero es la primera que ya araña un poco el mundo de la guerra, y de hecho muchos de sus ideólogos tienen una cierta fascinación por la guerra, por la violencia, y así se declara en el manifiesto original de Marinetti de 1909. El manifiesto de Marinetti es un manifiesto que en muchos aspectos prefigura lo que va a ser el fascismo. Es decir, en muchos aspectos el futurismo conecta con el mundo del fascismo de los años 20. Es un poco una vanguardia un poco controvertida en algunos aspectos, porque se plantea una visión del mundo ultranacionalista, irracionalista, colonialista y, bueno, en definitiva, fascista. Se puede decir, la primera tendencia de vanguardia que tiene lugar en Italia en muchos años. Y estamos hablando de una Italia marcada por la tradición, por la academia, desde muchos siglos para atrás. Entonces, esta vanguardia surge como una reacción feroz contra toda esa tradición, contra todo ese peso académico que había marcado la trayectoria del mundo de las artes italiano durante muchos siglos. Esa reacción feroz se hace a través del abrazo incondicional, ciego, devoto, del mundo del progreso, del mundo de la modernidad, modernidad a ultranza. Y esa modernidad se manifiesta a través de las ideas de maquinismo, la veneración de la máquina, la veneración de la velocidad y con ello la glorificación de la violencia e incluso el desprecio de la mujer. En todas esas ideas que se van conectando acerca de la fortaleza y de la virilidad, es un movimiento al mismo tiempo, en definitiva, machista. ¿Vale? Por muchos de sus planteamientos. Es curioso porque a este manifiesto le siguen otros sobre diferentes artes dentro del futurismo. Además del manifiesto futurista, tenemos un manifiesto sobre la pintura futurista y sobre, bueno, diferentes facetas del futurismo. E incluso nos encontramos con un manifiesto de la mujer futurista realizado por Valentín de Saint-Point. De Saint-Point. Perdona mi pronunciación a veces. Valentín de Saint-Point. Un manifiesto que va más allá, lógicamente, de las artes plásticas. En general, el movimiento va más allá de las artes plásticas. En este sentido, conecta con el expresionismo. Y bueno, pues os comentaba esto del manifiesto de la mujer futurista porque resulta paradójico en este movimiento con este perfil tan masculino, pues que aparezca un manifiesto de la mujer futurista que tiene también un perfil claramente glorificador de la violencia. Es llamativo. Lo curioso es que dentro del futurismo, cuando hablamos de artes plásticas, no hay demasiada innovación. Bueno, hay innovación, vale, pero lo llamativo es que su innovación se centra sobre todo en la representación del movimiento, de la velocidad, que es uno de esos elementos que veneran. Esto se plantea en general dentro del manifiesto técnico de la pintura futurista que se realiza en 1910 y que firma el artista Umberto Boccioni, precisamente el autor de este cuadro. Dinamismo de un ciclista se titula así, es de 1913 y sobre todo lo que más nos interesa de él es, para empezar, el tema. ¿Qué temas escoge? Lo moderno, la velocidad, a través del concepto de la carrera, el pedalear de un ciclista montado en su bicicleta. Pero además del tema, de la elección del tema relacionado con la modernidad y la velocidad, modernidad por ese artefacto nuevo que es la bicicleta, que empieza a convertirse en un artefacto común en las ciudades del momento, pues está asociado a la velocidad. La velocidad accionada, en este caso, con tracción humana, ¿no? No es un artilugio motorizado, pero conecta con el mundo de la modernidad y con el mundo de la velocidad, ¿no? Y en lo que tiene que ver con el abordaje formal de la obra, pues fijaos cómo estamos dentro de los parámetros que había inaugurado Cézanne a finales del siglo XIX y que había continuado Picasso con el cubismo, que se basan fundamentalmente en la descomposición de la realidad en diferentes planos, en diferentes facetas. Pero, en este caso, el objetivo no es descomponer la forma, no es descomponer el objeto, sino descomponer el movimiento, descomponer la velocidad en sus diferentes estados. Eso es lo que se nos quiere sugerir con esta obra tan marcada por el cromatismo, por otra parte, con un uso del color tan intenso y contrastado, ¿no? Hay un peso del color notable en comparación con lo que vemos en las obras cubistas. Pero lo fundamental de la obra es la idea de la descomposición del movimiento de esa figura de la realidad que es el ciclista sobre su bicicleta. Ese movimiento se descompone igual que en el cubismo, a base de diferentes facetas, a base de diferentes planos que se interseccionan, planos de carácter móvil, planos que reciben un cierto modelado a través de pinceladas de color con un cierto efecto de plumeado, un cierto efecto de vibración. Así que, para terminar este capítulo, decir de nuevo, reiterar lo fundamental de estos dos movimientos, el cubismo y el futurismo, son movimientos centrados en la descomposición de la realidad, que alteran el punto de vista de la perspectiva tradicional renacentista, y mientras que el cubismo se centra en la descomposición de la forma, el futurismo se centra en la descomposición del movimiento. Y dicho esto, cambiamos de tercio y nos vamos a otro tema. Vamos a hablar de arquitectura. Nuria, te quedaste callada. ¿No terminaste esa pregunta que me querías hacer? Estela, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Quieres comentar algo? ¿Me estáis siguiendo? ¿Estáis del otro lado? Necesito un poco de feedback para saber que no hablo solo. Vale, muy bien. Bueno, vamos un poco despacito porque le quería dar tiempo a Nuria si estuviera escribiendo algo, pero bueno. Arquitectura y urbanismo. Nos vamos a poner a hablar, nos vamos a centrar ahora en las vanguardias, pero desde el punto de vista de la arquitectura. Vale. En realidad vamos a encontrar muchas conexiones entre el cubismo y la arquitectura en este momento. Estamos ante una arquitectura que, frente a lo que nos habíamos encontrado a finales del siglo XIX, una explosión de ornamento, una explosión de decoración a través, por ejemplo, de los del eclecticismo finisecular y del modernismo, pues ahora nos vamos a encontrar con una serie de teóricos y de arquitectos que van a abrir una crítica muy fuerte al ornamento y al historicismo en general, es decir, a la voluntad de la a la práctica de la representación de elementos históricos de carácter ornamental dentro de la arquitectura. Así, hacia el año 18 y hasta el año 25, se desarrolla un movimiento que se llama purismo, que se centra en el uso de formas básicas y despojadas de elementos superfluos y que en buena medida, a través de sus dos figuras principales, Ossenwand y Le Corbusier, el famoso arquitecto Le Corbusier, del que hablaremos, van a plantear la superación del cubismo. Así se titula precisamente su manifiesto de 1918, Après le cubisme, más allá del cubismo. En este manifiesto se reacciona a los múltiples puntos de vista del cubismo, pero también se hace una crítica, se cuestiona todo lo que rodea la percepción de la luz del neoimpresionismo. Ah, vale. Vale, Nuria, ya veo tu pregunta. Vamos a ver, déjame pensar, a ver si entiendo tu pregunta. Vamos a ver. Cada obra que incluya tu catálogo debe ir reproducida en el catálogo. ¿Dónde debe ir reproducida? Pues donde quieras tú, antes del comentario o después del comentario. No es necesario que ocupe toda la página. Puede ocupar la mitad de la página, si quieres, lo que quieras tú. Lo que quieras tú, lo puedes formatear como tú prefieras. Lo importante es que pongas la imagen en alguna parte. Hombre, siguiendo un orden normal. Si me hablas del elefante de Ascélebes, en la primera obra no me pongas la imagen del elefante al final de todo el trabajo. Pónmelo junto al comentario, pero que se vea lo normal, vaya, no tiene nada de particular. Dos fotos en un folio. Lo de las dos fotos en un folio, bueno, sí, en algún caso puedes incluir dos imágenes. Por ejemplo, si me quieres mostrar un detalle de la obra, porque hay un detalle interesante en el que quieres que el lector se fije, pues puedes poner dos imágenes, una vista general y una vista de detalle. Pero en general no hacen falta vistas de detalle, eso queda a tu criterio. Con una imagen por obra es suficiente. Y sobre la bibliografía, ¿qué me quieres preguntar? Dime. Enciclopedias. Puedes hacer referencia a alguna enciclopedia, sí. No es lo ideal porque las enciclopedias son fuentes secundarias, son fuentes que beben, que citan la bibliografía primaria, que es la que nos interesa normalmente. Normalmente tienes que citar a los estudiosos del tema en cuestión. Las enciclopedias lo que hacen son sintetizar. Bueno, a ver, si quieres una respuesta rápida y sencilla, sí, puedes citar enciclopedias, ¿vale? Pero cita algo más que enciclopedias, no solo enciclopedias. Es importante que cites algo más que enciclopedias. Enciclopedias tradicionales. Wikipedia, mejor no. Y no porque tenga algo en contra de Wikipedia, que es muy, muy útil, muy interesante y enormemente valiosa. Pero para documentar un trabajo académico no es adecuado. ¿Vale? Solamente como punto de partida, pero no para profundizar. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. ¿Queda claro con eso que te digo? ¿O quieres, necesitas alguna aclaración más? Sobre fuentes primarias. A ver, no te quiero complicar con lo de la... Las fuentes primarias son los estudios de los académicos... Ay, a ver, perdona un momento, porque es que no te quiero complicar con historias. Es que tampoco quiero convertir esto en una clase de tipologías de fuentes. Hay muchos tipos de fuentes. Y las fuentes primarias, en general, son las que están más cerca del objeto que queremos investigar. Las que hablan más de primera mano, ¿no? Entonces, normalmente, los estudios académicos de los expertos son fuentes que con muchos matices que se podrían poner, podríamos considerarlas fuentes primarias en general. y las fuentes de enciclopedia muchas veces se llaman fuentes secundarias porque son síntesis de los estudios, se basan en estudios de los expertos sobre el Museo Reina Sofía. Pero las obras que escogiste no es necesario que sean de... Pueden ser de muchos museos. No es necesario que sean de un museo solo. Las obras que me propusiste son de museos diferentes, ¿verdad? No hay ningún problema. Está bien que sea así. Luego lo que tienes es que buscar... para cada una de las obras, fuentes de información sobre ellas. Por ejemplo, pues un libro que hable de Miró, un libro de un estudioso, de un experto en Miró, por ejemplo. Vale, bueno. De donde sea, no hay ningún problema. Puede ser una del MoMA, otra del Hermitage, otra del Louvre y otra del Reina Sofía, de donde sea. No hay ningún problema. Yo, lo que me estás diciendo en general, yo lo veo todo bien. No te preocupes, no te quiero marear la cabeza ahora con tipos de fuentes. Olvídate de eso, de verdad. Simplemente te digo que utilices la información de autores expertos. ¿Vale? Es lo principal. Muy bien. Una tesis doctoral sobre Joan Miró. Eso es una fuente académica perfectamente válida. Una fuente que seguramente sea una fuente solvente. La puedes utilizar si es una tesis doctoral. Por supuesto, utiliza también como fuente el manual de la asignatura. Utilizar como fuente no significa copiar lo que dice el manual de la asignatura ni copiar lo que dice cualquier otra fuente. Significa leerlo, interpretarlo y escribirlo con tus palabras. Muy bien, dos tesis, genial. Pues ya tienes dos fuentes. Muy bien. En general, te propongo que utilices la página de bibliografía que aparece al final de cada capítulo del manual. Ahí vas a tener diferentes referencias de libros que puedes utilizar. Bueno, no tienen que ser solo tesis doctorales. Puede haber artículos en revistas especializadas, puede haber libros completos, puede haber capítulos de libro, puede haber artículos de internet, incluso artículos de revistas electrónicas. Hay muchas posibilidades y, por supuesto, como te acabo de decir, también enciclopedias como apoyo. Como algo auxiliar, ¿no? Pero no como fuente principal. No hace falta que sean tesis doctorales, ¿vale? Hay de muchos textos de expertos, muchos tipos de textos de expertos. Páginas web de museos también. Eso es una fuente solvente, por ejemplo. Los propios catálogos de los museos que a veces aparecen online te pueden servir como referencia para hacer los comentarios. Claro. Bueno, ¿qué os parece si lo dejamos aquí? El próximo día retomamos con arquitectura y empezamos a hablar de Adolf Loos y de todo lo que tiene que ver con la caída en desgracia de la ornamentación en arquitectura. De repente vamos a apostar por una arquitectura absolutamente desornamentada. Y eso va a ser el signo de la arquitectura moderna. Vale, lo veremos a partir del próximo día. Muy bien, perfecto. Vale, pues eso que encontraste el Museo de Quirico, perfecto. Pues todo eso es válido. Vale, muy bien. Pues nada, mucho ánimo. Cualquier cosa ya sabéis, me escribís. Vale. Gracias. Hasta el próximo día. Chao.